Hey, hola, ¿hueles eso? ¿Hueles esos deliciosos aromas? ¿Hueles ese aroma a bacalao, a la vizcaína? ¿Ese aroma a pierna, lomo adobado, mechado? ¿Ese aroma a romeritos tan característico? ¿O el aroma de la increíble y deliciosa ensalada de manzana? Y lo puedes oler así es. Tú que estás escuchando esto, en el otro lado del altavoz, justamente se acerca la Nochebuena y la Navidad. Así es. En cuestión de días vamos a poder degustar un sinfín de platillos deliciosos para, pues sí, celebrar ahora sí estas festividades o estas fechas tan importantes para, pues, concluir un año más, ¿no? Y justamente para concluir una temporada, la primera temporada de Bocados de México, porque así como lo escuchan, llegamos al décimo episodio, al final de temporada de Bocados de México. Vamos a hablar de la Nochebuena y de la Navidad, de cómo la celebramos los mexicanos y, lo más importante, qué es lo que degustamos en estas fechas tan importantes de unión y de familia, ¿no? Entonces, agárrate, ponte cómodo. Porque en este último episodio de la primera temporada de Bocados de México, en el décimo, vamos a hablar de la Nochebuena, de la Navidad y de todo lo que, pues ahora sí, engloba celebrarla aquí en México. Ahora sí, tráete tu botanita. No te pregunté cómo has estado. ¿Cómo has estado, por cierto? Yo espero que estés muy bien. Pero ahora sí, te digo, tráete tu botanita, tráete un cafecito, un tecito, porque empieza el jueves de chismecito gastronómico, el último jueves de chismecito gastronómico del año. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Soy Alberto Vidales Fernández, comelón de oficio y curioso de nacimiento, y en esta ocasión nos embarcaremos en el último episodio de la primera temporada de Bocados de México. ¡Vámonos! Esto es Bocados de México, el podcast donde descubriremos las maravillosas historias que nos tiene que contar la gastronomía mexicana. Pues para empezar, yo te voy a dar un poquito de contexto, un poquito de contexto. ¿Alguna vez te has preguntado, pues, cómo llegó a instaurarse, ahora sí, la celebración de la Navidad en México? Pues recordemos que tenemos un bagaje histórico realmente, pues, impresionante y un trasfondo histórico cargado de diferentes, ahora sí, de diferentes culturas, ¿no? Que llegaron a nuestro territorio hace siglos y siglos atrás. Pero la Navidad en México justamente llegó con la llegada de los españoles en el siglo XVI, siguiendo la tradición católica. Obviamente sabemos que México es un país religioso y un país católico, o que tiene la religión católica muy arraigada. Y pues los colonizadores introdujeron la celebración del nacimiento de Jesucristo. Tenemos o se tiene registro histórico de que la primera celebración de Navidad en México sucedió en 1528, a cargo de Fray Pedro de Gante en la capilla del Colegio de San José, dentro del convento de San Francisco. Y la adopción de estas tradiciones religiosas que venían, pues ahora sí, de otra cultura totalmente a las culturas prehispánicas, pues combinó justamente estas costumbres con las prácticas prehispánicas existentes en el territorio, en la región, lo que dio lugar a una serie de festividades y ritos únicos. Con la evangelización de los pueblos primigenios, de los pueblos indígenas, se instauraron las misas de aguinaldo, que más tarde evolucionaron a las posadas. También esta tradición justamente de las posadas surgió porque también la Iglesia Católica pretendía sustituir las festividades aztecas, las festividades mexicas, pues en el pueblo del México prehispánico se celebraba el advenimiento de Huitzilopochtli, perdón, me trabo con palabras. Dios, bueno, Huitzilopochtli, recordemos que era el dios de la guerra, ¿no? Y a estas celebraciones, o estos días de celebración al dios Huitzilopochtli, se le conocía como el Panquetzaztli y se realizaban justamente del 16 al 26 de diciembre. Las posadas, ya como las conocemos o los primeros indicios de cómo las conocemos hoy en día, fueron creadas por el fraile Agustino Diego Soria para facilitar justamente la conversión de los conquistados. Durante esta celebración, como ya lo vimos en el episodio pasado, se hacen representaciones del peregrinar de José y la Virgen María a su salida de Nazaret en camino a Belén y obviamente el posterior nacimiento del Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? Recordemos que obviamente la Navidad, la Nochebuena, pues tiene este arraigo religioso, ¿no? Y yo siempre he tenido una duda, o siempre desde chiquito, no sé, como que tenía esa pregunta o esa duda de ¿cuál es la diferencia entre Nochebuena y Navidad? Yo pensé que Navidad era el 24 y se seguía el 25, ¿no? Pero con el paso del tiempo empecé a ver que no, que era, que había o que se marcaba una diferencia. La Nochebuena la podemos denominar como el corazón de la celebración navideña en México. Cada 24 de diciembre las familias pues se reúnen para festejar el nacimiento de Jesús, agradecer las bendiciones recibidas durante el año y disfrutar alrededor de la mesa pues de exquisitos platillos, ¿no? Justamente el 24 como que se celebra pues de esta peregrinar, ¿no? Para que el 25 se conmemore como el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Pero bueno, hablando de comida, hablando de los exquisitos platillos, pues obviamente México tiene una variedad culinaria espectacular y que obviamente se va arraigada o se ve pues influenciada por cada región del país. Recordemos que obviamente como celebramos como se celebra en el norte, o los platillos que se utilizan en el norte pues son completamente diferentes a los que se utilizan en la región centro o en la región sur, si bien hay como un compendio de platillos que podríamos decirlos universales para esta celebración. Cada región y cada familia obviamente tiene sus tradiciones y va a encontrar cierto arraigo en ciertos platillos, ¿no? Pero pues mientras que en el centro del país pues podemos disfrutar del bacalao, de los romeritos, del pavo, en el norte de la cena no está completa sin los tamales en hojas de maíz, ni en el sur sin la tradicional cochinita pibil. Sin embargo, los platillos más comunes, como les digo, los más universales que podemos encontrar en esta fecha, son, primero que nada, el pavo, que es entre lo más tradicional y obviamente puede estar relleno, como de rellenos de carne molida y puede ser agridulce y el pavo se puede inyectar con vino blanco, con jugo de manzana, con jugo de naranja y pues se puede barnizar de mantequilla, ¿no? Después tenemos la pierna y el lomo de cerdo, que igual justamente podemos encontrarlo en diversas presentaciones. Mechado, lo podemos rellenar, lo podemos adobar, etcétera, etcétera, ¿no? Los tamales que podemos encontrar, tamales que los verdes, que los rojos, que los de rajas, que los dulces, ahora sí, una infinidad de variedad. Y justamente se puede encontrar variedades con la hoja de maíz y con la hoja de plátano, que si me lo preguntan a mí, la hoja de plátano le da una humedad increíble y un sabor, ahora sí, diferente al que se le puede otorgar con la hoja de maíz. Y ahora sí, yo te voy a preguntar, cuando comes tamales, ¿qué tamal te gusta más? ¿El tamal de la hoja de maíz que todos conocemos o el tamal que va envuelto con la hoja de aguacate? A mí me gusta más el de hoja de aguacate, se me hace más rico. Pero bueno, ese es otro punto y aparte. También podemos encontrar, o dentro de estos platillos, podemos encontrar el menudo y el pozole. El pozole, que si bien los mexicanos lo usamos desde el 16 de septiembre para la independencia o para conmemorar la independencia de México, pero también lo podemos encontrar justamente en estas fechas, en sus diferentes variedades, como les digo, es justamente el verde, el rojo, el blanco. Hay una variedad de justamente que se hace a partir del trigo, a otro a partir de mariscos, ¿no? Entonces podemos encontrar diferentes variedades, ¿no? Y el menudo, que esto es justamente delicioso, que a muchos no les gusta, pero a mí me encanta, me fascina. También podemos encontrar ahora sí la típica carne asada, que ya es muy, muy del norte, sin embargo, también familias del centro, familias del sur los llegan a adoptar, ¿no? En otras partes de la República podemos encontrar la birria, que es un platillo delicioso, 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 que bien entiendo por qué justamente lo utilizamos, ¿no? En estas celebraciones, ¿no? También podemos encontrar, como ya les comenté al principio, el bacalao, la vizcaína, que tiene un origen, pues ahora sí, en la Nueva España, ¿no? Que es una mezcla de pescado con salsa la vizcaína, la cual tiene pimiento, cebolla, ajo, alcaparras, aceitunas, Dios mío, y justamente ya con el toque mexicano que le pudimos dar nosotros, pues le pusimos chile güero, le pusimos la cebolla, el perejil, el ajo, y lo convertimos en algo único, delicioso. Y los romeritos, pues, ¿qué les puedo decir de los romeritos? Este quelite delicioso que se acompaña con el mole, con el camarón seco, es con papa, algo. A mí me encanta, pero hay muchos que no les gusta. Ahora sí, creo que no hay punto medio entre los romeritos. O lo amas, o ahora sí lo odias o lo evitas. Entonces tú dime, ¿te gustan los romeritos? ¿Los tratas de evitar? A mí me gusta hacerlo en torta y es delicioso. Proseguimos con los platillos. Tenemos obviamente la ensalada de manzana deliciosa que lleva como les digo, cada familia o cada persona tiene su propia versión. Sin embargo, podemos encontrar como ingredientes universales dentro de su preparación, como serían la crema ácida, los arándanos, algunos las pasas, nuez picada, azúcar o leche condensada. Como les digo, algunos tienen su propia versión. He visto justamente versiones de esta ensalada con mayonesa. Digo, a algunos les gustará. A mí, la verdad, lo trato de evitar. Y también llegamos a la parte de los postres, que utilizamos o que podemos, pues sí, encontrar diferentes variedades. Desde pan de elote, desde los churros, los buñuelos. Ahora sí hay una infinidad de cosas, ¿no? También podemos encontrar jericallas, flanes, pasteles. Como les digo, cada familia tiene su tradición y cada familia tiene sus platillos predilectos para celebrar estas fechas. Y en cuestión de las bebidas, podemos encontrar el ponche delicioso que ya les comenté justamente el episodio pasado. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, voy a escucharlo. Que tiene una combinación de frutas como es el tejocote, la guayaba, la manzana, con una combinación de tamarindo, algunos le ponen jamaica, algunos la omiten, tiene justamente especias como la canela, algunos le ponen anís estrella, y cada versión la hace única. También podemos encontrar el pozol, diferentes variedades de atoles, sobre todo el de guayaba, pero también podemos encontrar el de pinol, el champurrado, el de cajeta, el de galleta, etcétera, etcétera, etcétera. No, ya me dio hambre. De hacerles esta lista de platillos, les he de confesar que ya me abrió el apetito el podcast. Lo estoy grabando en la madrugada, entonces se podrán imaginar el hambre que me acaba de dar. Pero miren, cualquiera que sea el platillo que se acostumbra a degustar, dependiendo de las tradiciones propias de la familia, pero en un consenso general. Después de degustar estos platillos en México, se acostumbra a continuar la celebración acudiendo a pastorelas, a la misa de gallo, a la medianoche, o bien se continúa pues cantando villancicos en compañía de nuestras familias, parejas, vecinos, ¿no? Y finalmente, cuando se regresa a casa, cuando se regresa al hogar, se realiza pues un tradicional brindis y un intercambio de regalo. Les digo, y les vuelvo a reiterar, que cada celebración es totalmente distinta. Cada familia tiene sus particularidades de cómo celebran pues justamente esta festividad, ¿no? Pero también creo que es importante mencionar que cuando hablamos de celebrar la Navidad o la Nochebuena en México, creo que es importante también recordar el cómo también los mexicanos, pues tenemos esta particularidad o esta tradición de colocar pues un nacimiento en nuestros hogares, ¿no? Que el nacimiento representa como la Sagrada Familia alrededor pues de un pesebre ante la llegada del niño Jesús, así como se pueden poner a los Reyes Magos, algunos pastores y algunos animalitos. Yo me acuerdo de niño cuando mi abuelita o mi mamá ponía en el nacimiento, me gustaba jugar con los animalitos. Igual con la Sagrada Familia, ¿no? Creo que todo niño en México lo ha hecho. ¿O tú lo hiciste? Yo creo que sí. O sea, es que causaba mucha curiosidad ver las figuritas y pues obviamente no se podía evitar el jugar con ellas, ¿no? Y pues te digo que ahora sí, en este nacimiento también, cada familia le pone su creatividad, su empeño. En la decoración, yo me acuerdo que conocí a un vecino que en estas fechas justamente ponía en su planta alta, ponía un nacimiento increíble, o sea, de cientos de figuras decorado hasta con una cascadita, o sea, te ponía una bomba de agua y hacía su cascada funcionar, era algo espectacular y era ahora sí como ese amor que le tenía a la festividad, lo que más impresionaba, ¿no? Pero sí, o sea, yo te quiero preguntar, ¿cómo tú festejabas la Navidad? ¿Cómo tú la festejas con tu familia? Pero también específicamente, ¿cómo la festejabas en tu niñez? ¿Te acuerdas de momentos como particulares? ¿Te acuerdas de los aromas, de los sabores, de la comida? ¿Qué recuerdas de esas fechas en particular? Yo te puedo contar que afortunadamente, y doy gracias a la vida, a Dios, en lo que ustedes quieran creer, que tuve muy buenas navidades, muy, muy buenas navidades llenas de, pues ahora sí rodeados de familia, de comida, que es lo que más me encanta. Pero recuerdo una donde en familia pues hacíamos como actividades, ¿no? Navideñas, jugábamos con mis primos, mis primas, tronábamos cohetes, intercambiábamos pues regalos. Y me acuerdo una donde mi mamá justamente hizo como una actividad que llevó papel china, ese que se lo puedes arrugar de diversos colores, que lo puedes ahora sí, que usualmente lo utilizan para regalos, pero creo que esa Navidad lo llevó y hizo como un concurso de utilizar ahora sí esos papeles para hacer como vestimentas, ¿no? Que con, no sé, hizo diferentes equipos. Y en cada equipo le asignaba como que con esos papeles tenían que vestir a una persona de Santa Claus, de duende, de reno. Entonces yo me acuerdo mucho de esa Navidad porque siento que al final el chiste de la Navidad es pasarla bien con la familia, en consenso. Digo, obviamente, en cada celebración pues siempre va a haber diferencias o siempre hay diferencias o siempre hay medio conflictos, pero yo recuerdo que ahora sí ese sentimiento de unión, de pasarla bien, de celebrar, pues ahora sí, pues un año más, quieran o no, era algo que me llevó hasta el momento, ¿no? También recuerdo mucho, le digo, el tronar cohetes con los primos, a mí me espantaban, me dan miedo, siempre que tronan cohetes, me da miedo a la fecha, pero es algo lindo de ver, algo espectacular, es un espectáculo. Y el hecho también de convivir en una misma mesa, con los platillos que tanto tiempo nos tomó elaborar, yo creo que igual desde aquí, desde la celebración de la Navidad, me empezó a dar más, empecé a tomar más en cuenta, pues, lo que significa la cocina, ¿no? Lo que significa amar la cocina y amar los alimentos, porque me acuerdo que de niño, pues, también yo tenía como esa costumbre con mi papá, ahora sí, de preparar el pavo y me acuerdo una vez que tratamos como reinventarlo y ya hicimos uno relleno de carne al pastor, uno de mariscos, uno más tradicional. O sea, cada año era reinventarse y ahora sí aprender con la cocina y jugar con la cocina y dar ese alimento y darlo desde el corazón, que creo que es lo más importante y creo que es lo que transmite el hecho de cocinar en estas fechas, ¿no? Alimentar a alguien es el acto más humilde que se puede realizar y en estas fechas es el acto, pues, no sé, más lleno de amor y más lleno de sinceridad para poder conmemorar, pues, estas fechas. Entonces, ahora sí, la siguiente vez o en estas fechas que ya viene, esta Navidad, esta Nochebuena, disfruten la compañía de sus familiares, disfruta la compañía de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, primos, tíos, abuelos, allá ahora sí, donde estés, en el lugar que estés, yo espero que de todo corazón que lo disfrutes que disfrutes los alimentos, que en ese momento que estés comiendo esos alimentos, disfrutes el momento, porque no hay más, no hay más, no hay un lugar o no hay otro lugar donde quisieras estar. Creo que es importante recordar estar en el presente, aprovechando y disfrutando estas festividades. Yo de todo corazón, como te digo, espero que disfrutes tu Navidad, donde sea que estés y con quien quiera que estés pasando las fechas. De todo corazón, el equipo de Bocados de México espera que estas fechas de convivencia las pases increíble y que disfrutes estos alimentos que tan, o sea, que tanto tiempo le han tomado a tus familiares prepararlo, o si lo compraron, que tanto tiempo les tomó a los cocineros que lo realizaron. Créanme que lo hacen con todo el cariño y todo el amor y toda la pasión por darles una buena cena, ¿no? Entonces, disfruten sus alimentos, disfruten sus bebidas y te agradezco personalmente el hecho de que nos hayas acompañado hasta este episodio, hasta el 10º episodio de la primera temporada, el último episodio de la primera temporada. Te agradezco que estés con nosotros. Yo de nuestra parte del equipo de Bocados de México vamos a tratar que la siguiente temporada te transmitamos mucho más chismecito gastronómico de nuestra cultura, de nuestra identidad como mexicanos. Yo estoy muy emocionado, estoy muy feliz y pues espero que hayas disfrutado de esta primera temporada. Si no, ve a checar todos los capítulos o todos los episodios que están en Spotify. También nos puedes encontrar en Deezer, nos puedes encontrar en Apple Music. Pero de corazón, yo te invito a que los puedas escuchar. Soy Alberto Vidales Fernández. Muchas gracias por estar en este episodio de Bocados de México. De todo corazón, te agradezco y espero que pases unas increíbles, pues, fechas acompañado de tus familiares, de tu pareja, de amigos. Y nos estamos viendo el próximo año con más chismecito gastronómico de nuestra cultura gastronómica mexicana. Muchas gracias. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Y te esperamos el siguiente año con toda la actitud y con toda la emoción en Bocados de México. Nos vemos y por última vez en el año te voy a decir ¡chao, gracias por acompañarnos esta semana! Te esperamos el siguiente jueves para que juntos devoremos a Bocados a México y nos embarquemos en un nuevo chismecito gastronómico.